Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Te está hablando Ramón Morales y te voy a contar hasta las 4 de la tarde todas las novedades del deporte salmantino. Hoy es día de partido en Salamanca. Euroliga de baloncesto femenino. Perfumerías Avenida recibe en el Wisburg al Miskolc húngaro. Regresa la máxima competición europea a Salamanca porque llevaba sin aparecer por aquí, por nuestra ciudad, un mes entre el parón por las ventanas y los partidos fuera de casa. En la última jornada de Euroliga, que fue la semana pasada en Hungría, Avenida se reivindicó ganando a Sopron y ahora mismo las de Roberto Íñiguez son colíderes del grupo con 4 victorias y una derrota, empatados eso sí con Esquío. Por su parte, Miskolc viene de ganar a Girona, lo que les ha colocado sextas de 8 equipos que hay en total en el grupo. Ahora mismo tienen un balance de 2 victorias, 3 derrotas. El entrenador de Perfumerías Avenida, Roberto Íñiguez, ha destacado el peligro que tienen las húngaras.
Y esta semana, pues es verdad que igual los nombres no son lo que pinta la semana pasada, pero son para mí igual de difícil. Y máximo respeto porque Miskolc viene de jugar muy bien en Girona y les ganó. A un equipo que nosotros no lo hemos ganado, ellos les ganan. Y es un buen juego de equipo, es un equipo que te hace trampas atrás, te colapsa, te da el tiro muchas veces y necesitas acierto.
Bueno, pues esperemos que hoy Avenida tenga su día en el tiro. Podrá jugar ya Micaela Ongenguer, que es la última incorporación al 4 de Avenida, donde ya no estará Erika McCall. Se estrenará para el Wisburg también Bridget Carleton. Es una semana importante, porque además de este partido de Euroliga, el sábado las de Roberto Íñiguez juegan contra el Barça, que es uno de los líderes de la clasificación de la Liga Española. Por eso el míster da esta clave para estos días importantes.
Semana muy importante también, y se lo comentaba ellas, porque marca un poco, ¿no? Hacia dónde realmente queremos ir y dónde queremos llegar, ¿no? Bien, ese estilo al que queremos seguir insistiendo en jugar y mejorarlo y creer cada vez más en él, pero también evidentemente necesitamos, pues, ganar resultados para que nos refuerce y tener ambición, ¿no? Saber dónde queremos ir.
Bueno, pues nos centramos en el presente porque hoy a partir de las 8:30 de la tarde en el Wisburg, Perfumerías Avenida, Miskolc. En fútbol, un apunte de Copa del Rey. Se acerca ya el partido entre el Guijuelo y el Villarreal, que recuerdo es el próximo martes en el Luis Ramos a las 9 de la noche. Quedan menos de 150 entradas para completar el aforo de 1.700 personas que tiene el municipal. Si no tienes tu entrada y quieres ir al partido, ya sabes, espabila porque se están acabando. Mañana ya hablaremos algo más de este gran partido que sin duda va a ser uno de los eventos deportivos de la temporada para nuestra provincia. Unas recomendaciones y seguimos en Deportes COPE Salamanca.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Lunes 26 de diciembre, 38 San Silvestre Salmantina. Es tu vuelta, nuestra vuelta, la vuelta de Salamanca. Disfruta del ambiente y anima a los corredores. Te lo agradecerán. Y si eres aficionado a la fotografía, participa en el 28 concurso fotográfico. El lunes 26, Salamanca y el patio del Colegio San Estanislao de Kotska, jesuitas, se reencontrarán con la San Sil. Patrocinan Ayuntamiento y Grupo Setel. Organiza Club Deportivo Padre Basabe.
Y seguimos con fútbol. Hoy ha entrenado el Salamanca en el Tori. El único futbolista que no estaba por molestias físicas es Diego Pereira, un jugador que, como ya avanzamos ayer, no ha rendido al nivel esperado y es probable que encabece las bajas del Salamanca en el periodo invernal. De las altas, la más sonada es la de Javi Navas, que según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, no solo el club ha mostrado interés, sino que el jugador querría volver al que en su día fue su club. En estos momentos ya está resuelto su contrato con el Jerez, así que ya el extremo podría mirar al Salamanca. Insisto, sería un refuerzo muy bueno para el equipo de María Hernández, al menos necesario. Y yendo a unionistas, aviso que ahora tenemos tiempo de opinión para hablar del equipo que entrena Raúl Casán y de toda su actualidad, así que nos quedamos en el 1134 de la Onda Media, también en nuestro podcast, para seguir en Deportes COPE Salamanca con la tertulia de unionistas. Oh, Seguimos en Deportes Cope Salamanca, seguimos aquí en el 1134 de la Onda Media para hablar sobre todo de unionistas en nuestro tiempo de opinión. Ya sabéis, repartimos siempre la información, o en este caso la tertulia. Los martes toca el Salamanca, los miércoles es día para unionistas. Eso no quita que la información, bueno, pida paso, ¿no? Ya lo comentábamos hace unos minutos, Javi Navas está muy cerca de volver al Salamanca. Él quiere, el club también, y además él, como he comentado antes, ya ha rescindido el contrato con el Jerez Deportivo de Segunda Federación. Nos centramos en unionistas, que también tiene mucho de lo que hablar, porque vale, no jugó este fin de semana, o sí, 18 minutos solo contra el Linense, un partido que era importante porque eran dos rivales directos, porque unionistas venían buena dinámica y quería salir del atolladero, que sí, que sigue a 3 puntos, pero las distancias, como vemos en Primera Federación por el Grupo 1, sobre todo en la zona baja, son mínimas. Ahora bien, pues a pensar lo que queda por delante, porque es el último partido del año, será el fin de semana, y unionistas recibe al Celta B, otro de los rivales teóricamente directos, y, o sin el teóricamente, porque cogiendo el papel de la clasificación de la categoría, vemos que el Celta B tiene tan solo un punto más que unionistas y está en una posición por delante que el equipo de Raúl Casán. Con todo esto sobre la mesa y muchos más temas, porque hoy vamos a aprovechar para hablar de ciertos asuntos que no nos ha dado tiempo en otras tertulias, más temas atemporales que nuestros tertulianos también quieren dar paso, pues saludamos ya primero a Héctor García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Vicente Ladislao de Salamanca de Cerca. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y si no me falla nada, también vamos a tener al teléfono a Bruno Álvarez. Bruno, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Espero que hoy no falle nada. Buenas tardes.
Bueno, se escucha perfectamente. Se te escucha como si estuvieras aquí con nosotros. Venga, voy a empezar una ronda rápida. ¿Qué os parece lo del fin de semana? Vosotros, que siempre sois tan polémicos, tan críticos, seguramente a alguien echáis la culpa. Primero al tiempo, que fue el que estropeó el partido, esas lluvias torrenciales que obligaron a suspender el partido y aplazarlo contra el Linense. Héctor García, ¿algo más?
Segundo, a la Federación Española de Fútbol, la cual me parece que le faltó una capacidad de previsión absoluta, que el único perjudicado de todo esto ha sido Unionistas, que ha gastado recursos que ya son limitados, que siempre hablamos de que los recursos de Unionistas son limitados, en ir a un partido que se podría haber jugado mismamente esa tarde o al día siguiente. Es que no tiene ningún sentido.
Vale, un poco lo que decía Ramiro González el lunes en los micrófonos de Copa de Salamanca, que no se tendría que haber empezado a jugar y así no habría que haber respetado ese protocolo que dice que cuando empiezas a jugar hay que esperar media hora para ver si se puede retomar. Si no, suspendido queda. Ladis.
Bueno, yo creo que hay que ser... Era tan fácil como mirar el teléfono móvil y darse cuenta de la que venía encima. Hay un montón, hoy en día se sabe bien el temporal que puede haber o no puede haber en un sitio, en un lugar y a una hora determinada. Y había que haber aprovechado eso, que luego por la tarde no daba ni una gota de agua. Entonces, no sé, se podía haber retrasado el horario, pero no haber suspendido el partido de esta forma, que solo perjudica a Unionistas.
Vale. Bruno Álvarez.
Sí, es una chapuza completa de la Federación, que menuda semana lleva entre unos temas y otros. Pero sobre todo es eso. Había previsión de mucha lluvia por la mañana, pero es que yo, según leí en Twitter, después, una hora después de que suspendió el partido, no cayó una gota. Y no volvió a caer una gota en todo el día. Es decir, era tan simple como haber dicho... Cambiamos el partido de las 12 de la mañana a las 4 de la tarde. Ya está, punto. Y ahí se acaba cualquier polémica y se juega el partido los 90 minutos y ahora estaríamos hablando de fútbol, o no, porque también la retransmisión de Inestar igual no la habríamos visto, pero estaríamos hablando de fútbol y no de esta nueva chapuza de la Federación.
Oye, decir que la retransmisión también fue por el temporal, ¿no? Que...
Sí, bueno, hicieron...
Pero bueno, que veníamos de una jornada en la que tampoco se vio Unionistas.
Es que esa es otra. Vamos a ver, yo creo que tanto hemos hablado del césped, de las condiciones, de todo lo que necesitábamos para jugar en Primera Ref, y este partido se ha jugado en un estadio que actualmente está en obras, que no cumplía los requisitos mínimos para una retransmisión en condiciones y que evidentemente al mínimo problema que ha habido, pues en este caso, mira que siempre metemos palos a INSAP, pues esta vez pues no se puede meter palo porque las condiciones eran imposibles para emitir un partido de fútbol bajo unos mínimos de profesionalidad.
Ya. Esta vez al contrario, diría yo, hay que agradecerles al menos el intento de habernos traído los 20 minutos que hubo de retransmisión.
Venga, Bruno, da las gracias.
No, las gracias no, que me vuelvan el dinero por el partido de Alcorcón, que todavía lo estoy esperando.
Vale. Ahora hay que buscar fecha. Y bueno, todavía no está claro. Será la federación primero, para que la gente sepa los pasos. Primero la federación va a proponer una fecha a ambos clubes. Si están de acuerdo, pues se va a jugar ese día. Unionistas ya lo han dejado claro por activa y por pasiva. Van a querer disputar el encuentro en una semana. Partiendo de la base que va a ser entre semana, un miércoles, pues que sea por lo menos una semana en la que vengan de jugar en casa y luego vayan a jugar en el Reina Sofía también el fin de semana siguiente. Ese sería el 18 de enero, que es miércoles, vendrían de jugar en casa y luego también disputarían partido en el Reina Sofía. ¿El ideal? ¿Se os ocurre algún otro? ¿Alguna alternativa?
No, es una fecha adecuada. Al fin y al cabo lo haces principalmente para no generarte un agravio de que tengas que ir dos veces fuera, no solo por el hecho de la dificultad que supone siempre jugar fuera de casa, sino por el hecho del coste económico que supone jugar fuera de casa dos veces seguidas, vamos, al fin y al cabo.
Sería,
intentar repartirlo.
Sería el 14 de enero, que es fin de semana, sería sábado, contra el Pontevedra en casa. Estaríamos hablando de que el 18 de enero bajar otra vez a la línea de Concepción para jugar contra el Linense. Y luego, el fin de siguiente, de nuevo partido en el Reina Sofía contra Algeciras, que es 22 de enero. Sería partido domingo, además. Si no me equivoco, el 22 de enero es domingo. Puede ser sábado incluso. Ahora vemos el calendario. 22 es domingo. Vale, pues domingo, efectivamente.
Exactamente, el 18 de enero, ¿qué día es?
18 de enero es miércoles.
Ostras. Cuidado.
¿Qué pasa?
¿Nos coincide?
¿El qué nos coincide?
La
tertulia.
Oye, a lo mejor lo podemos hacer ahí en directo, vamos reaccionando.
Se hace en el momento, claro.
Pensaba que estaba diciendo algún otro evento deportivo que nos interesase.
No.
O...
Hombre, esto ya nos interesa suficiente, vale. Que bien está.
Vale. Ladis, ¿alguna fecha?
No, me parece, estoy mirando ahora mismo el calendario y me parece la mejor fecha porque tienes la casualidad y la buena suerte de que tienes dos partidos en casa seguidos. Entonces es la oportunidad de jugar casa, fuera y casa. Entonces vale. No habría otra.
Dejar claro que es que se tiene que jugar antes de que acabe la primera vuelta. Porque es que ya, sí, antes de que se acabe la primera vuelta. Sí. La segunda ya empezaría el fin de siguiente, ¿no? El 29 de enero contra el Rayo Majadahonda. No, empezaría contra el Algeciras, perdón, el 22, claro. Que es segunda vuelta. Bruno, ¿alguna fecha que tú hayas pensado, alternativa?
No, me parece lo mejor, sobre todo porque teniendo en cuenta que hay que empezar antes de que arranque la segunda vuelta, el partido que jugamos fuera de casa antes de esos dos en el Reina Sofía es en La Coruña contra el Depor. Entonces, claro, imagínate que te tienes que cruzar España entera de La Coruña a la línea de la Concepción. Eso es matador, así que me parece la mejor fecha.
Ya, bueno, espero que también la federación sea consciente de esto, lo que acaba de contar Bruno, que es que la semana de antes, si lo quieren poner en otra fecha, tienes que ir a La Coruña y...
Miedo me da.
Conociendo a la federación, a saber.
Trastocaría más que unionista. Leíamos en la Gaceta esta mañana 5.000 euros que le cuesta esta broma de aplazar y claro, es que es bajar, no solo es un desplazamiento de bus, es también la noche de hotel, con el desayuno, con una comida, con...
Claro, y que es una expedición de mucha gente.
Sí, ¿sabes? Sí.
Que
sí,
al fin y al cabo es un gasto y eso pues ha sido un problema. Yeah. Así que ya veremos.
Vale, ahora, después del marujeo de fechas, vamos a lo deportivo. ¿Le perjudica o le beneficia a Unionistas? Y pongo dos escenarios. Primero, te corta la racha, eso sería lo negativo. Pero luego, también afrontas ese partido sabiendo que no ha pasado nada en la clasificación relevante. Es decir, que sigues tres puntos por encima del descenso. Que a lo mejor ya no tienes tanta presión. Sabiendo estas dos aristas, quiero opinión.
Deportivamente te perjudica por un motivo muy sencillo y es que te hace, en el caso de que se juegue en el 18, te hace jugar dos partidos en una misma semana. En un plazo, tienes tres partidos en un plazo de 8 días, es decir, que deportivamente te va a perjudicar porque el desgaste físico va a ser mayor y ya sabemos cómo es Unionistas cuando tiene ese desgaste físico, te llegan lesiones, te llegan problemas de rendimiento y eso cuando te estás jugando en el alambre. Aunque tenga la tranquilidad de que al menos no ha pasado nada de la clasificación, desde mi punto de vista, es problemático.
Vale.
Yo es que no lo veo como, o sea, que no pasa nada en la clasificación, pues sí, pero no lo veo como un detalle. Es decir, si tú caes dos, tres puestos, yo creo que ni el aficionado ni el jugador se va a preocupar de, oye, estamos en descenso porque realmente tenemos un partido menos. Entonces yo creo que solo son puras desventajas. Es decir, vienes de una buena racha, vienes de ganar
4 de 6 puntos, que para lo que está siendo Unionista esta temporada son muy buenos datos.
Claro, entonces vienes encima de ganar al Alcorcón, que ha ganado su última jornada, creo recordar.
Contra el Córdoba.
Contra el Córdoba, eso es. Entonces, vienes con la flechita para arriba y te cortan de una forma así un tanto, pues no sé, rocambolesca, porque es que ese partido, bueno, pues ya lo hemos hablado antes. Entonces yo creo que son solo temas negativos, además de lo que ha dicho Héctor, de que tienes que jugar tres partidos cuando el resto solo juega dos. Uh-huh. Entonces, para mí, yo solo veo contras, la verdad.
¿Temes por el físico de la plantilla, Bruno, esa semana?
Sí, hombre, evidentemente ya conocéis mi opinión sobre el tema del estado físico de la plantilla, pero no solo sobre el estado físico, sino juegas tres partidos en siete días, lo normal es que tengas que rotar. Y sabemos que Unionistas no se caracteriza por un fondo de banquillo que te pueda garantizar probablemente, que te digo yo, cinco o seis puntos.
A lo mejor hay novedades por esas fechas, ¿eh? Bueno,
Pero a día de hoy tenemos lo que tenemos. Y yo creo que no hay fondo de banquillo como para afrontar con garantías tres partidos en siete, ocho días. Y a mí eso me preocupa porque si tuviéramos que jugar con los titulares, probablemente el equipo físicamente pegaría otro bajón más.
Ya. Partido contra Celta. Celta B, digo. Sí. Importantísimo, sabiendo que es el último del año y que estas son las distancias con el descenso.
Fundamental ganar, es fundamental. Al fin y al cabo tienes un colchón, si ganas, te vas a 2023 fuera de los puestos de descenso y encima es contra un rival directo, con lo cual hay que ganar.
Vale. Nadis,
nada, sí. Por la misma línea, es que los duelos directos hay que ganarlos todos. Luego es muy bonito ganar a los de arriba y es muy feo perder con los de abajo, pero con tu rival directo siempre tienes que ir a por la victoria, más jugando en casa, que tienes la oportunidad de cerrar el año de la mejor forma posible.
Ahora hablaremos del Reina Sofía. Bruno, Celta B.
Sí, a mí es que decís ahora, antes, en la anterior pregunta, una cosa. A mí lo de que no se haya movido la clasificación y que Unionistas todavía tenga un partido pendiente, a mí sí que me parece algo bastante destacable, porque no es lo mismo afrontar un partido estando más cerca del descenso que menos. Es decir, yo creo que psicológicamente, sobre todo a este equipo, lo hubiera afectado bastante si, por ejemplo, no se juega este partido en la línea de la Concepción y te ves al borde de cara al descenso o incluso dentro del descenso. Yo creo que es bastante importante, y afrontar este partido contra el Celta B, para mí es muy importante, como digo, hacerlo fuera del descenso con tres puntos de margen, que si, por ejemplo, estuvieras a uno o dos o incluso dentro del descenso.
Ya, bueno, Bruno, pero es que estábamos hablando del partido del día 18, no del partido contra el Celta B. Evidentemente, pues el estar fuera del descenso para este partido, pues te viene positivo, pero el día 18, vete tú a saber dónde puedes estar, ¿sabes? Y puedes afrontar, y te puedes suponer más presión de la que realmente a lo mejor tenías con este partido.
No, eso por supuesto, pero digo, vamos a por lo menos ver el lado positivo, es decir, se ha jugado una jornada, no hemos jugado nosotros, y aún así seguimos en el mismo puesto en el que hemos empezado. Yo creo que eso lo veo bastante importante, sobre todo para el partido contra el Celta B, porque es que lo estás afrontando fuera del descenso, con tres puntos de margen. Yo eso lo veo bastante positivo e importante.
Ya. Y luego, siguiendo la teoría de Bruno, este partido es complicado, porque si viniera el Córdoba, diría, está tirado.
Perdemos 3-0 y...
Está hecho por el Córdoba, como es un rival de arriba, Unionista se va a crecer y va a jugar mejor. Pero cuidado con el Celta B, que además cuando hay que sacar las castañas del fuego, tiene que demostrarlo los futbolistas.
Técnicamente el Celta B está por encima de Unionistas en la clasificación ahora mismo.
Vale.
O sea que es un...
Pero muy poco, yo creo que es un empate en tal caso, claro, según la teoría de Bruno. Cuando... Yo soy fan de la teoría de Bruno, ¿eh?
Claro. La teoría de Bruno es con rivales de playoff, ¿vale? Lo que es el Racing de Ferrol, lo que es el Alcorcón, veremos cuando juega penal.
A ver, es que yo la teoría yo el Celta B lo encajo dentro de un equipo de la zona media, por lo tanto mi teoría evidentemente sería un empate, pero sí es cierto que tengo la sensación de que a Unionistas no se le da bien el Celta B, sobre todo cuando jugamos en Vigo, pero tengo la sensación de que no se le da bien cuando juega en casa. Es un equipo que por alguna razón, no sé si el filial o su manera de jugar, no acabo de saber por qué, pero creo que es un equipo que no se le termina de dar bien a Unionistas.
Bueno, pues no sé si tenemos últimos resultados de los partidos Unionistas Celta B, pero no son buenos. No son buenas cifras, la verdad.
Estamos buscando los datos.
Claro, no, pero no son buenos. Ya aventuro, ahora daremos esa información, pero sí que tiene razón Bruno.
No, de hecho, mira, los tengo justo aquí. Tengo en 2018 en casa 1-1. Luego, allí no hemos ganado ninguna vez. Y en casa tampoco. De hecho, perdimos 1-2 en 2021 y 1-1 la temporada pasada.
Claro.
Creo que no, salvo que haya más partidos antes de 2018, que no creo, nunca hemos ganado al Celta B. Así que, por algo es.
Yo creo que llegan en un momento en el cual a Unionistas este tipo de partidos pues no le motivan demasiado. No es un rival tampoco... No es un rival que diga...
Como no te motive jugar en Primera Federación...
Ya, bueno, vámonos, pero ¿sí? a lo que yo me refiero es que yo creo que en los momentos en los cuales Unionistas ha tenido que jugar contra el Celta B, digamos que no eran partidos un poco más... No tan claves, no tan serios. Yo creo que ahora está la diferencia de que este partido sí es realmente fundamental en ese sentido de que dices, esto hay que ganarlo sí o sí, porque si no tenemos un problema,
vale,
¿sabes?
Vale. Habría que ver contextos también de otros resultados, pero
lo que he visto.
Pero bueno, tenemos los datos, no el contexto. Hacemos una cosa, dejamos atrás el Celta B con una porra rápida, Héctor.
2-0.
Yo creo que 1-0.
Vale, ¿Bruno?
Bueno, pues venga, 2-1 para no repetir.
Venga, pues muy bien, victoria los tres, sí. Eso es bueno. Vamos a escuchar unas recomendaciones y seguimos en Deportes Cope Salamanca con más temas que queríamos tratar desde hace mucho tiempo aquí en Cope y por fin vamos a poder hacerlo.
El partido está a punto de terminar. La Antigua se la juega un triple.
El baloncesto masculino vuelve a Le Plata. La Antigua te espera en el pabellón de Bisburg para convertirte en el MVP de la temporada. Los sábados disfruta de un plan redondo, que sería La Antigua, patrocinador oficial de La Antigua CB Tormes.
Asegura tu futuro estudiando las ingenierías de la Universidad de Salamanca. Empleabilidad, precios asequibles y prestigio internacional defienden nuestras titulaciones. 8 siglos de historia nos respaldan. Somos la Universidad de Salamanca.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues seguimos en el programa deportivo de Salamanca, en COPE. Estamos hablando de Unionistas y hay cambio de tema porque después de hablar del partido aplazado contra el Linense, de lo que será el partido contra Celta B, una jornada importante como acabamos de decir aquí en el programa, vamos a hablar de bajas y altas para este mercado invernal que, recuerdo, en Primera Federación se abre el 2 de enero. Termina el 31, ya se va acercando, Toni García seguramente ya se ha tenido que mover como director deportivo que es y estará ahora mismo en plena faena. Vamos a ir claros, cadetas fuera, chicos. Héctor García, ¿qué bajas tiene que tener Unionistas? ¿Qué jugador a ti o qué jugadores no te han convencido y no le quieres en el equipo para que deje espacio a unas nuevas incorporaciones?
Pues mira, tengo por aquí alguno. Desde mi punto de vista, yo creo que uno de los jugadores que me ha decepcionado este año ha sido Magui, por poner un ejemplo. Yo creo que ha sido un jugador que ha dado mucho menos nivel del cual se esperaba. Tampoco, si te soy sincero, yo creo que este año Pedraza ha bajado bastante también. Luego si nos metemos con jugadores de la plantilla Unionistas que no tienen ningún sentido de que estén ahí, por ejemplo, pues Oben, pues deberían de devolverlo.
Oben.
Sí,
vale.
Deberían de finalizar el acuerdo que tengan con el Español y devolverlo, porque al fin y al cabo es malgastar. Tenerlo ahí es malgastar una ficha, desde mi punto de vista.
Seguimos recogiendo opiniones.
Sí, yo creo que el caso más llamativo puede ser el de Magui. Por eso, porque llega con la vitola de jugador importante y se ha quedado en casi ni en jugador. Entonces, yo por ahí sí que quitaría ese jugador. Pero yo más que quitar, yo es que me centraría más en traer, porque creo que lo necesitamos más, independientemente.
Sí, pero debes llegar a un acuerdo con los futbolistas que no quieres para poder tener...
Sí, ahí está la cosa.
Espacio, iba a decir, salarial, claro. ¿No? También ya sabemos los márgenes que maneja Unionistas. Magui, entonces.
Sí, sin duda, porque es quizás el... No solo yo creo que todo el mundo se ha quedado con esa mala imagen que puede haber dado el jugador.
Vale. ¿Bruno?
Esta pregunta me recuerda cuando hace un año dije que Ferromán no le quería, o Ferromán, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ferromán, la recordamos.
Que nos hizo la pifia aquella contra el Elche y dije yo que no le quería ver más con la camiseta de Unionistas y efectivamente pasó lo que pasó. A ver, yo en esta situación, tal y como está el equipo, no hay ningún jugador que diga yo no quiero que vuelva a vestir mi camiseta. Es cierto el tema de Magui, estoy completamente de acuerdo. Lo ven, ya lo he dicho varias veces, por supuesto, también. Y creo que Óscar Sanz, aunque ha mejorado, sobre todo respecto al inicio de temporada, creo que todavía debería dar mucho más y tiene que dar un paso adelante. Si no, creo que por ahí tiene que venir otro refuerzo.
No sabría yo decirte. Se ha convertido en un pilar fundamental y está jugando, está teniendo buenos minutos.
Bueno, es que depende de la evolución.
Creo que sea titular, sí, pero no significa... Ser titular no tiene que ir combinado con estar teniendo peso en el juego y tener buenos minutos. Yo creo que tuvo buenos minutos en un par de partidos hace un mes, pero creo que ha vuelto a bajar el nivel. Bueno, en los últimos dos partidos no sé porque no los he podido ver.
Ya. Sigo contigo, Bruno, ya que has terminado tú el apartado de bajas, vamos con las altas. No te voy a decir nombres, obviamente, te voy a decir posiciones. ¿Concuerda con tu baja? Es decir, ¿necesitarías un pivote o buscarías otro perfil?
No, yo creo que un pivote es necesario en este equipo. Vamos a ver... Al final, el que lo tiene que llevar a cabo es Raúl Cassany. Creo que hay que tener, tiene que haber coordinación entre el entrenador y el apartado de dirección deportiva. Y creo que es algo en lo que hay que incidir porque me parece que esta plantilla no sé si está consensuada entre el entrenador y la dirección deportiva, porque por momentos no lo veo. Es decir, no lo veo. Entonces sí creo que hay que traer un pivote. Creo que habría que reforzar también la defensa porque no es la defensa que hemos visto otros años, pero me saldrán a decir que no hay dinero, que no hay recursos, así que no sé qué es lo que se puede reforzar y lo que no.
Es que claro, aquí volvemos a lo mismo, supuestamente no hay recursos y entonces estamos jugando al azar. Es que hay dos cosas a tener en cuenta. Lo primero, lo que ha dicho Bruno, yo estoy de acuerdo en que creo que no ha habido un consenso entre lo que quería el entrenador y lo que quería el director deportivo, desde mi punto de vista, principalmente porque esta plantilla no está hecha para este entrenador. Eso yo creo que se ha visto de forma muy, muy clara. Para el estilo de juego que tiene Raúl Casán, no es la plantilla ideal, digamos. Y luego, por otro lado, es que Unionistas tiene una larga tradición de equivocarse en los mercados de invierno. A Unionistas no se le da bien precisamente el mercado invernal. No sé exactamente cuáles pueden ser los motivos, pero sí es cierto que a la hora de retocar posiciones, y este año que hay más necesidad, desde mi punto de vista, sobre todo de momento, y respondiendo a tu pregunta rápido, un hombre por línea, salvo la portería, evidentemente.
¿Un hombre por línea?
Sí. Pues creo que ahí va a estar un poquito la cosa o la disyuntiva de cara a este mes de enero que se nos avecina.
Por pedir que no quede, claro.
A ver, yo creo que no hay que hacer una revolución en el mercado de invierno. Es que estamos hablando aquí de cuatro fichajes, de uno por línea. Me parece demasiado. Yo creo que lo único que hay que traer, que lo que sí falta Unionistas 100%, es gol. Falta gol, hay que traer a alguien que te dé eso. Pero es que por el resto, yo creo que estáis hablando aquí más de un mercado de verano donde se fichan a pues un mayor número de jugadores que no a un mercado de invierno donde tienes que tocar simplemente alguna tecla para seguir avanzando e ir a mejor.
Ya bueno, pero es que evidentemente no se puede hacer una revolución en Unionistas. Pero sí podemos hablar de lo que necesita Unionistas. Y Unionistas necesita una serie de fichajes. Por ejemplo, a mí me parece que vendría muy bien un lateral. Yo creo que lo que comentas, que un delantero pues estaría también bastante bien. Esos retoques sí se pueden hacer. Que Unionistas, si bien es cierto que para ser más competitivo necesitaría una revolución en la plantilla, por supuesto.
Pero sí, pero ahora no puede ser.
Ya bueno, pero que igualmente la necesita. Por eso estamos hablando aquí de necesidades, no estamos hablando aquí de posibilidades.
Ya. Falta solo gol, decía Ladis, Bruno.
Sí, entonces, ¿qué hacemos con Carlos de la Nava? Claro, es que esa es mi pregunta. Falta gol, y yo estoy completamente de acuerdo, pero entonces, ¿qué hacemos con Carlos de la Nava?
Bueno, pero es que al final Carlos de la Nava es delantero.
No
es un 9,
claro.
No.
Ya, pero digo, si traemos más gente de ataque, a alguien sobra.
Pues
alguien hay que quitar.
A ver, tener un recambio real de Miguel no vendría nada mal. Porque Carlos de la Nava no es un recambio real de Miguel, yo creo que en eso estamos de acuerdo.
Sí, no completamente de acuerdo.
Claro, pero lo que dice Bruno yo creo que es que hay muchos hombres de arriba.
No sé si lo dice por Losada, pero, por ejemplo.
No. Yo lo que creo es que Carlos de la Nava, al cual respeto profundamente, y por algo es el capitán y por algo tiene la historia que tiene con Unionistas, deportivamente aporta cada vez menos. Y a mí es cierto que me da pena porque, con lo que digo, es un jugador muy importante, pero futbolísticamente yo creo que está ya en las últimas Unionistas.
Ya, bueno, pero al fin y al cabo dentro de un vestuario pues es necesario porque es un jugador que entiende la idiosincrasia del club, eso por un lado, y segundo porque te sabe gestionar la plantilla. tú lo has dicho, es al fin y al cabo el capitán, que a lo mejor deportivamente no tendría que, a lo mejor no está tan para jugar tanto como otros años, pues es normal, todos los jugadores tienen sus procesos, pero no creo que si hablamos de falta de gol el problema principalmente sea Carlos de la Nava.
No, pero no me estoy refiriendo, o sea, yo no estoy diciendo que los problemas de Unionistas pasen por Carlos de la Nava, ni mucho menos. Lo que digo es que si sigues trayendo gente de ataque, a alguien tienes que quitar porque, uno, no tienes, puedes no tener fichas, dos, puede que tu ejercicio económico no te permita tener a tantos jugadores en la plantilla, y alguien tiene que salir. Entonces, yo no estoy diciendo, ni mucho menos, por favor, que Carlos de la Nava salga a Unionistas. Pero si tienes a alguien de ataque, alguien tienes que quitar.
Por eso te mencionaba yo, Losada, por ejemplo, pues sí, podría ser un jugador que podrías moverte, ¿sabes? Y traer ese recambio real.
Decíais Magui, también es hombre de arriba.
Magui, por ejemplo, también, ¿sabes?
No. A ver, lo que está claro es que Carlos de la Nava, ya siendo de titular, ya puede adoptar otro rol, pero es que su rol, evidentemente, nunca va a ser, y lo está haciendo, pero nunca va a ser el recambio de Miguel.
Mira, hemos ya tanteado un poco a las opiniones de los tertulianos de COPE. Vamos a escuchar unos mensajes y cerramos la tertulia.
www.perfumeriasavenida.com. Ahora Perfumerías Avenida también online. Perfumeriasavenida.com. Disfruta de las mejores marcas, de todas las novedades y de los descuentos más interesantes. Perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal del hogar y para farmacia. Tu tienda online, Perfumeriasavenida.com.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Deportes. Deportes.
COPE Salamanca.
Pues venga, vamos a terminar la tertulia con otro de los temas que, bueno, según he ido tanteando, ¿no?, a los tertulianos de COPE y también a propios aficionados de Unionistas, hay preocupación por esto que voy a comentar ahora, y es la asistencia al Reina Sofía. Se está en Primera Federación, como la temporada pasada, pero los datos no tienen nada que ver. La entrada es mucho más pobre, que quizás, y este es el principal motivo, que es el devenir deportivo del propio equipo, no está ayudando, obviamente, pero si hablamos de que el club tiene más de 3.000 socios, están yendo al Reina Sofía una media de 2.000, el último día no llegó a las 2.000 personas, y son entradas pobres para lo que hemos visto, ¿no?, en Unionistas, Héctor.
Sí, bueno, a ver, yo creo que ahora mismo el tema de la asistencia es problemático por eso, por los resultados deportivos. También es cierto que Unionistas tiene muchos socios fuera de Salamanca, eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir las asistencias y compararlas con el número de socios. A mí me preocupa más durante los partidos el tema, por ejemplo, de la animación. Yo creo que la animación debería estar más coordinada. Creo que hay mucho chavalito joven que no está así agrupado u organizado, y yo creo que eso también aporta a la asistencia. Siempre una buena animación coordinada, con haciendo cosas, por ejemplo, pues tifos, ese colorido, visual, yo creo que falta un poco de organización en ese aspecto, si bien es cierto que, bueno, que tampoco se ha hecho a lo largo de la historia de Unionistas nada mal, vaya, pero creo que en ese momento toca dar un paso hacia adelante en ese aspecto.
Vale, Ladis, algo más breve, que nos queda poco tiempo.
Vale, no, yo creo, no sé si me equivoco, pero yo creo que también los proyectos con los años se van, no deteriorando, bueno, sí, deteriorando, modificando, y yo creo que la afición de Unionistas, que a lo mejor, repito, me equivoco, sí es verdad que está olvidando ese gen, esa forma de ser, esa idiosincrasia que tenía de, pues eso, lo que decía. Yo creo que este año no hemos visto ningún tifo, no hemos visto esa unidad que sí se ve en otros años, y creo que el motivo principal es por eso, porque quizá con el paso del tiempo la gente, pues evidentemente evoluciona, y al igual que evoluciona la gente, evoluciona a una forma diferente la propia afición de Unionistas.
Ya. Bruno, para cerrar.
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Yo todo este año en el Reina Sofía, lamentablemente, pero sí leí por Twitter, por ejemplo, que en la gran animación, en el fondo, que no es megáfono, claro, al final, ¿cómo vas a coordinar a un fondo entero, por mucho que vaya menos gente que otros años, si ni siquiera hay megáfono?
Megáfono
creo
no hay.
Que la animación, bueno, pues yo he leído por Twitter que no hay. Yo, es lo que digo, yo no he ido al Reina, pero he leído por Twitter que no hay megáfono en algunos partidos. Entonces, Sea como fuere, creo que la animación es cierto que ha bajado, nada más hace falta ver cómo está el fondo en cualquier partido, y creo que el ambiente es lo primero que hay que cambiar, más allá de la asistencia.
Bueno, pues que mejore. Bruno Álvarez, gracias por estar en COPE.
Un abrazo, Rafael.
Chicos, gracias también por veniros aquí con nosotros.
Un saludo.
Y gracias. Nosotros nos emplazamos a mañana porque seguimos en Deportes Copa Salamanca el jueves a partir de las 3:25 de la tarde.